Publicidad. Caiga quien caiga. Me fui al diccionario de la RAE y me encontré con tres acepciones y la que más parecía a mi reflexión resultó ser la última. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores y usuarios. La publicidad es una de las partes más importantes para cualquier negocio. Sus logros tienen gran impacto sobre la cartera de trabajo y es utilizada para lograr las máximas ventas del producto. Pero ahora viene lo bueno. Y es que nos encontramos con dos tipos de conocimiento de la marca, a saber, sin ayuda o con ayuda. Ejemplo, una familia quiere comer fuera de casa, piensa en un restaurante y allí se van. Pero la situación cambia cuando esa familia recuerda un determinado restaurante porque le han hablado de él, y es que la publicidad produce en ambos tipos el conocimiento de la marca. En cuanto al lado negativo de la publicidad, es el enorme bombardeo al que estamos sometidos por todos los medios de comunicación, pero sobre todo por la TV, que después de 15 minutos de comenzar la película ya cortan durante 7 minutos para ir aumentando el tiempo de publicidad, de manera que podemos sacar al perro, fregar los platos, incluso ducharnos. Si no es así y nos da por zapear a ver qué es lo que tienen otras cadenas, nos podemos encontrar que en un par de ellas dan hasta los mismos anuncios, claro, que como son de la misma casa. Y es que, en resumidas cuentas, la normativa actual permite a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual emitir como máximo 20 minutos por hora de reloj de comunicaciones comerciales y no comerciales, ajenas al programa. En fin, que para no hartarles o ponernos, o hacemos una cosa, o ponemos en silencio el televisor, o grabamos el programa y luego vamos corriendo los anuncios, o hacemos una lista de todos los artículos que aparecen en la pantalla caja tonta y les hacemos el hueco.
Tiene todo lo que tiene que tener para ser una emisora de radio.
Estamos hablando de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
No solo la escucharán en el 107.7 de la frecuencia modulada, también la pueden encontrar en las redes sociales.
Y si quieren un programa en concreto, para eso está la fonoteca. Allí encontrarán todos los que componen su programación. Radio Colores.
Pues ella es...
¿Y él es?
No, a usted...
Que soy,
a usted...
Que soy Maite Fuentes.
Ah, usted es Maite Fuentes, sí, no le había puesto bien aquí la cremallera, como
ya
siempre.
Ya estamos con la cremallera, no importa con el fresquito o el calorcito que hace, me da igual.
O sea, usted es Maite Fuentes y...
¿Y él es?
Es Julián Bilbao. Y están ustedes...
En el cofre de las palabras.
Un espacio radiofónico de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que todo preparado.
Uno, dos y tres.
Comenzamos.
Egipto no se llamaba Egipto.
Los antiguos egipcios llamaban a su tierra Kemet, traducido como la Tierra Negra. Ese nombre hace referencia a las zonas fértiles, zonas de los limos del país, en oposición a los colores rojizos del desierto.
No todo el mundo se momificaba.
La momia siempre se ha identificado con los egipcios, hasta tal punto que se ha llegado a creer que todos los muertos egipcios se momificaban, como hoy se inhuman o incineran en nuestra sociedad actual.
Pues bien, es que el proceso de momificación, destripar, secar y vendar, básicamente era muy costoso y solamente estaba al alcance de las clases más altas de la sociedad.
Thank you. Yo, Egipto, Semencare, el faraón oculto. La que se traían entre los faraones para que sus descendientes tuviesen todos la misma pura sangre y no se contagiase con la del otro.
Pues pasó lo que tenía que pasar. Padres con hijas, madres con hijos, hermanos con hermanos, y así un sinfín.
Piense que ellos desconocían algo que se llama endogamia.
Un claro exponente lo tenemos en la figura de un rey español.
No siga, que ya sé de quién se refiere usted o a quién se refiere. Carlos II, dado el elevado nivel de consanguinidad presentado en su genoma, las consecuencias fueron especialmente notorias. De hecho, su aspecto era sombrío, como que no iba con él.
Y que pudo padecer numerosas patologías, como el raquitismo, epilepsia, acidosis renal tubular, déficit combinado de hormonas pituitarias, y quizá la más representativa de su perfil clínico fuera el síndrome de Klinefelter, también conocido con el 47XXY, debido a la presencia adicional de un cromosoma X. ¿Y qué es ese cromosoma?
Pues es uno de los dos cromosomas sexuales involucrados en la determinación del sexo. Los seres humanos y la mayoría del resto de los mamíferos tienen dos cromosomas sexuales, X e Y, que en combinación determinan el sexo de una persona. Las mujeres tienen dos cromosomas X en sus células, mientras que los hombres tienen uno X y uno Y.
Es muy probable que también constituyese la causa de su infertilidad, la cual a su vez fue el desencadenante de la desaparición de uno de los linajes más influyentes y poderosos de la historia de Europa, los Habsburgo.
El periodo de Amarna fue probablemente uno de los más fascinantes y misteriosos de los 3.000 años que componen el Antiguo Egipto. Durante 13 años, este país, Egipto, estuvo bajo la protección del dios Sol Atón.
Este cambió pensando en parte para centrar el poder en torno a la figura del propio faraón. Tuvo grandes consecuencias y desgracias en la sociedad de la época y fue el primer atisbo de monoteísmo en una civilización marcadamente politeísta.
La poderosa civilización sufrió una ruptura sin precedentes cuando el faraón Akenatón decidió transgredir de manera radical, convirtiendo al dios Atón en la única deidad del culto oficial del Estado, en perjuicio del, hasta el momento, predominante culto a Amón.
Y es que fue el primer reformador religioso del que se tiene registro histórico, pero fue condenado a Damnatio Memoriae, una locución latina que significa literalmente condena de la memoria. Era una práctica de la antigua Roma, consistente en, como su propio nombre indica, condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte, en una palabra, borrado de la faz de la tierra.
Hay una teoría, quizá la menos rocambolesca, aunque no por ello más real, que dice que Semenkara era simplemente un hermano o hermanastro, podríamos decir, de Akenatón. El breve y enigmático faraón podría ser quizá una mezcla de varios o ni siquiera haber existido jamás. Convertido en corregente de Akenatón, fue su sucesor durante un breve e indeterminado periodo.
Se cree que escribió a un sacerdote de Amón pidiéndole ser enterrado en el Valle de los Reyes, en lugar de Amarna.
Nuestro oculto faraón Semencare, del que no sabemos casi nada, estaba casada con Meritatón, hija de Akenatón, quien quizá fuera también su propia hermana. El ovillo, mejor una serie de ovillos y muy enredados, nos indican que habría sido, por tanto, tío de Tutankamón, reinando durante un breve tiempo hasta que su sobrino finalmente estuviera preparado para ello.
Para aumentar aún más el misterio, todavía hay un cuerpo hallado en el Valle de los Reyes que no se ha conseguido identificar, la momia KV55, que murió relativamente joven y se encuentra, como hemos dicho, en el Valle de los Reyes y sin identificar.
Un hombre de entre 20 y 30 años, con la misma complexión y tipo de sangre que Tutankamón, enterrado muy cerca de este y en cuya cámara funeraria pueden encontrarse referencias a todas aquellas personas cruciales durante el periodo de Amarna.
Hay que pensar que es muy posible que al desaparecer Nefertiti, sin que Makare tomara en su lugar de que aparezca en algunos relieves con los títulos que anteriormente había llevado a la reina, circunstancia que hizo levantar las sospechas si no se trataba de un transexual, palabra o razón que desconocían en aquel entonces.
Semencare aparece al final del reinado de Akenatón, convertido en un corresponsal de este rey y su sucesor durante un breve e indefinido periodo de tiempo. Sin embargo, como decíamos, casi nada sabemos de él, y hay varias teorías sobre su identidad. Pues sí, aquí queda la historia desconocida casi de Semencale.
Claro, como no hay testimonios escritos ni nada, pues se supone que a lo mejor es una invención. Como aparece ese señor ahí que no saben qué, tiene la misma sangre que Tutankamón, pues el misterio está abierto.
Sí, me gustaría saber que antes usted ha dicho que la palabra transexual se desconocía en aquel entonces, el término ese. Yo no sé cómo lo dirían, ¿no? Como decimos hoy transexual, ¿qué,
no, pero
qué palabra utilizarían no, para identificar a una persona así?
Mire, yo lo siento, ni estaban aquellos entonces ni se
egipcios. Bueno, habría alguna palabra que desconocemos.
A preguntar a la Wikipedia.
Y a Kenatón. Hablábamos hace unos segundos de el famoso faraón desconocido y un poquito del pueblo egipcio también, donde él reinó. Pero podríamos preguntarnos qué es considerado un pueblo.
Le digo, localidades o pueblos y zonas de densidad intermedia, con una población de al menos 5.000 habitantes en zonas contiguas, cuya densidad es de mínimo de 300 habitantes por kilómetro cuadrado.
Y zonas rurales que están constituidas principalmente por áreas con baja densidad de población y deshabitadas.
Ya, pero ¿cómo se les dice a los pueblos? Pues a los pueblos, aldeas, asentamientos, ciudades, localidades, municipios, poblaciones y villas.
En España tenemos pueblos con nombres cortos o con cortos nombres. Por ejemplo, tenemos en Pontevedra Tui, en La Coruña Teo, en Pontevedra Mos, en Lugo Foz y en Alicante Sax, entre muchos otros.
Pero, señor director, Ye en Lanzarote y Ea en Vizcaya lo son o más. ¿Y el pueblo con el nombre más largo de España? Pues Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago, comunidades de Madrid, con 44 caracteres.
Bueno, y ahora viene lo bueno.
Lo que le viene.
Ahora sí, me voy a... Como dicen los toreros,
respire.
Me voy a atar los machos.
Hago un inciso.
Al torero, al traje, al vestido de torero, me voy a atar bien los machos. Y en el mundo mundial, pues hay una palabra que tiene nada más y nada menos
pueblo,
que...
Un pueblo.
Pues tiene 56 letras. Nunca me ha ocurrido en el mundo radiofónico, nunca me ha ocurrido decir un nombre tan largo, pero bueno, lo voy a intentar. Si amigos oyentes les salen a ustedes humo por los oídos, no me echan la culpa, ¿eh? Es la culpa. La
culpa tiene de los noruegos.
El pueblo este noruego con tantas letras. Bueno, lo voy a intentar, a ver. Seré breve, ¿eh? Seré breve. Empezamos. Yamfair Puh Yuh Inji Igogerichu Irndro Buil Iyanti Siligogogoch.
Vale, ponga usted la verdad.
Lo repito, no. Aunque abreviado es Yanfair PG o Yanfair Pub Yugminghil. Y se encuentra al norte de Gales. No estaba en...
Sí, está en Noruega.
No,
está al norte de Gales.
Al norte de Gales.
Claro.
En la isla de Anglesey.
Claro.
Lo que pasa es que ahora vamos a referirnos a una letra noruega, eso sí. El pueblo con el nombre más corto, pues pertenece a Noruega, este sí. Es una A con un cerito arriba de la. Ese es el signo, a su vez, del Armstrong, que el Armstrong es una medida de longitud, que es la 10.000 millonésima parte del metro. Para los amigos matemáticos que nos escuchen, pues la fórmula aritmética sería 10 elevada a la menos 10. Ese es el Armstrong.
Pertenece al municipio de Mosquenes, en las islas Lofoten. A era un tradicional pueblo pesquero especializado en el salazón y sacación del pescado, especialmente el bacalao. Este rinconcito noruego con el nombre más corto del mundo no solo se caracteriza por su diminuta denominación, también por su belleza.
Pronunciado como la vocal española O, El pueblo pesquero se encuentra entre el mar y la montaña. Su increíble paisaje se completa con las tradicionales casas rojas que, podríamos decir entre comillas, flotan sobre el agua. Cabe destacar que estos viejos edificios de madera de A. Soyuz están protegidos.
Reconvertido en lugar turístico, es uno de los pueblos pesqueros más completos de Noruega. Los turistas pueden hospedarse en estas auténticas y acogedoras cabañas de pescadores, construidas a finales del siglo XIX. Varias han sido renovadas recientemente, claro, para cumplir con las expectativas actuales de comodidad y higiene.
Los pájaros también son protagonistas en esta zona. En la parte inferior de interior del fiordo Bokna hay varios sitios interesantes para la observación de aves, donde Karsto es uno de los mejores, con una variedad de hábitats y aves.
Este paraíso de la pesca, perfecto para gourmet de los productos del mar, tiene otras singularidades gastronómicas. Entre ellas se encuentra el pan, pero no solo por su sabor, también por la historia de la panadería.
La panadería, también conocida como Gamel Garden, es decir, la Casa Vieja, fue construida en 1844 en los estilos arquitectónicos típicos de Trondheim y Norrland, con las ventanas justo debajo de los aleros. Después de un incendio en 1888, el edificio fue reconstruido en estilo imperio tardío, con un techo de pizarra a dos aguas.
El edificio ha sido catalogado como monumento histórico por la Oficina Central de Monumentos Históricos. Los trabajadores visitantes durante la temporada de pesca se alojan allí, junto con los sirvientes.
En la planta baja todavía hay una panadería que se ha conservado tal y como estaba durante la primera mitad del pasado siglo. La panadería funciona plenamente como, diríamos, una panadería de demostración. Durante la temporada de verano y todos los días se puede comprar pan fresco y panecillos de canela.
¡Qué rico!
Y al mismo tiempo se puede ver cómo se horneaba en los viejos tiempos. Usted ha dicho qué rico de los panecillos
de canela.
Bueno,
es que la canela, bueno, potencia un sabor, pero ¿con qué lo combinan? Me imagino que a lo mejor con dulces, ¿no?
Seguramente. Y no
sé si panecillos de canela.
Me imagino que en Palencia habrá una panadería, una pastelería que haga esos ricos productos de pan que nos ofrecen nuestras panaderías de Palencia. ¿Habrá un sitio donde haya panes de canela?
Yo, sin despreciar a nada, prefiero el panecillo normal.
Bueno,
que lo pueda meter, ya sabe usted con qué. Ya voy a preguntar, no digo nada.
En una panadería de las muchas bonitas que tenemos en Palencia, yo voy a preguntar si tienen panecillos de canela. A ver lo
pregunte,
que me...
pregunte.
Pues el cofre de las palabras, un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de frecuencia modulada, con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao, el cofre de las palabras. Todos sabemos lo que es la acera. La acera, no la acera. La acera y la acera son dos distintas. Wow. Pero, ¿cuál es la definición exacta de cera? Pues una sustancia sólida, blanda, amarillenta y fundible, que segrega las abejas para formar las celdillas de los panales y que se emplea principalmente para cirios y velas.
Y para otros menesteres. Las ceras frías son a menudo presentadas en forma de bandas depilatorias. Y estos productos son muy recomendables porque no ensucian y además pueden tirarse después de usarse. Ceras calientes. Las ventajas que aportan las ceras calientes es que abren el poro dilatando el orificio del folículo piloso, facilitando la extracción del pelo con su raíz. Cera vegetal. Tiene una base de aceite de palta y resinas vegetales y es indicada especialmente para pieles sensibles.
O sea, ha dicho el aceite de palta, sí. Y muchos oyentes dirán, bueno, que es la, otros sabrán lo
sí,
que
bueno,
es.
Sí, bueno, pues he equivocado. ¿No?
¿Usted sabe lo que es la palta?
Claro, pues sí. Pues,
algo que comemos con mucha frecuencia, la palta.
Pues no sé.
Es decir, la palta igual al aguacate.
Ah,
sí. Así que aceite de palta, aceite de aguacate. Lo que pasa es que conocemos este alimento más como aguacate, como palta, ¿no? Cera a miel. Es la cera de abejas junto a la miel, que hacen que esta cera sea de muy fácil aplicación, pudiendo ser utilizada a muy baja temperatura. Cera rosa mosqueta. Se utiliza en todo el rostro. Es adecuada principalmente para depilar cejas, bozo y mentón, ya que es reconstituyente. Y así hasta 14 más. Hemos dicho la palabra bozo. La palabra bozo también sabrá muchos oyentes lo que es. Pues vamos a recordarle que es el vello que sale en la gente joven, bueno, sobre todo en los jóvenes, los chicos jóvenes, el vello que sale sobre el labio superior antes de que aparezca la barba. Eso es el bozo. Más cosas. Leyenda, el milagro de la cera.
Existe un pueblo, Villamuriel del Cerrato, que dista 8 kilómetros de la ciudad de Palencia, que guarda a una imagen de Nuestra Señora, por la que dicho pueblo tiene una especial devoción y a la que acostumbran a sacar en procesión cuando hay alguna necesidad general.
Y ocurrió que un año antes una fuerte sequía tuvo lugar, por lo que se rogó que dicha imagen se llevase en procesión a la ermita de Nuestra Señora del Otero de Palencia.
Ya cuando estuvo todo atado, bien atado, Diego Calabazanos, el sacerdote de Villamuriel, dijo, han de prepararse 4 hachas, es decir, vela de cera grande y gruesa con 4 palillos, para alumbrar la santa imagen, cuando atravesase por la ciudad de Palencia, pues no era muy lindo llevarla sin luz.
Entonces, tomando la palabra Antonio de Villamartín, alcalde ordinario, explicó que el concejo no estaba muy boyante para gastos, pero el cura no se quedó atrás y respondió que para tan noble y digno motivo no se debía alegar pobreza.
Llegado el día de la salida y a primera hora de la mañana, antes de la partida, Juan de Magaz, de profesión regidor, volvió a incidir en el costo de las hachas, ofreciendo su lugar cirios. Así que el cura, cansado de que se quisieran hacer hachas por tirios, respondió con desaire que no habían de ser sino hachas.
Otro regidor, Diego de Bedoya, salió al paso y ordenó que se hiciese lo que Diego de Calabazanos ordenase, saliendo hacia Palencia, precedido por Juan de Mayorga, en busca de las hachas y encontrándolas en un cerero llamado Francisco Martínez.
Para evitar mayor gasto a Martínez, si alquilaban las enteras, alquilaron 4 medias de un cerero, que se llamaba el cual, y asentó en su libro que pesaban 8 libras y media. Cada libra son 460 gramos, dejando en señal un real de A8, o sea, una moneda de 8 reales.
Tras lo cual, Diego de Bedoya partió con ellas a la procesión, encontrándola en el arroyo de Villalobón, que pasa antes de llegar a los arrabales de la ciudad. Y ahí mandó el cura encender las hachas para ser después llevadas por 4 doncellas muchachas que ya estaban preparadas para el efecto. Al llegar a Palencia, entraron por la puerta que llaman del mercado, atravesando toda la ciudad hasta salir por la puerta de Monzón, haciendo una estación dentro del monasterio de San Agustín.
Una vez salidos de la ciudad, el cura se adelantó para vestirse y decir misa cantada en la ermita de Nuestra Señora del Otero. El regidor mandó apagar las hachas porque iban por el campo.
Llegados a la ermita, el cura salió a decir misa, pero cuando vio que las hachas no ardían, ordenó encenderlas, y éstas ardieron durante la misa, mientras se hicieron algunas conmemoraciones en los altares que hay en dicha ermita y en otra que está cerca, que se llama San Juan del Otero.
Finalizado el acto litúrgico y una vez bajada la cuesta, la procesión tomó otro diferente camino para no volver a pasar por medio de Palencia, mientras que el regidor y su acompañante entraron a la ciudad a dar a las hachas a su dueño, pero este estaba ausente, por lo que fueron atendidos por su mujer.
Esta tomó el libro y, leyendo el asiento, las localizó y declaró que éstas habían pesado las 8 libras y media. Después utilizó las mismas pesas que hubo utilizado su marido para colocarlas sobre la balanza y en la otra las medias hachas, observando que pesaban más de cuando las sacaron de la casa, por lo que tuvo que añadir pesas hasta 10 onzas. Cada onza viene a ser alrededor de los 29-30 gramos, con las cuales se ajustó el peso.
¿Qué pasaba? Que la mujer, asombrada de que pesase más que cuando se la llevaron, dijo al labrador que no sabía qué pedirle, que dejara un real y que fuese con Dios. Y así lo hizo. Y este volvió a su casa, sin hacer prestar mucha atención por lo ocurrido, ni siquiera comentar al cura, aunque lo comentase entre los labradores, aquella cosa tan maravillosa.
Uno de ellos, 4 días después, preguntó al cura qué le parecía lo de las hachas, a lo que éste replicó que él no sabía de lo que le hablaba. Tras escuchar la historia, hasta el final mandó llamar al regidor para comprobar que el labrador no le había tomado el pelo, sermoneando a Diego de Boya por no habérselo dicho antes.
Así todo se encaminó hacia la ciudad de Palencia, donde platicó con el cerero y con su mujer, quien le contaron lo mismo que el labrador y al regidor, a la vez que pudo comprobarlo con el asiento del libro.
Testificando el caso, dio cuenta al obispo de ello y este mandó se dijese a su asentador, el cual comisionó a Sebastián de Matallana, cura de Ontoria. Después, el obispo se reunió junto a religiosos y letrados de su iglesia, los cuales nombraron por fiscal para que opusiese objeciones al milagro al licenciado don Francisco de Alcaraz, canónigo de la iglesia de Palencia.
Y hecha a plenaria información en contradictorio juicio, su señoría, habiéndolo comunicado con los de la Junta y con su acuerdo, votos y parecer, dio y pronunció la siguiente sentencia.
En consecuencia de lo cual, haciendo en esta causa lo que de justicia ha de ser hecho, debemos de declarar y declaramos que el dicho caso ha de ser tenido por milagro que nuestro Señor fue servido a hacer en honra de su bendita Madre Nuestra Señora.
Y mandamos a todos los fieles cristianos de nuestro obispado que de aquí en adelante veneren y tengan por tal el dicho milagro. Y para que este caso haya y se tenga perpetua memoria, mandamos que las dichas medias hachas que cuelguen y pongan a los lados de la dicha santa imagen de Nuestra Señora en dicha iglesia, de manera que sean vistas de todos.
Y asimismo que este dicho milagro se escriba y ponga en una tabla en parte y lugar que esté de manifiesto, para que con vista de todo ello el pueblo cristiano se exhorte a perpetua y mayor devoción de la dicha santa imagen. Y por esta nuestra sentencia definitiva, así lo pronunciamos y mandamos, juzgando en estos escritos y por ellos.
¿Y quién lo firmó?
Pues
oh,
lo firmó.
Le he pillado.
Sí, quién lo firmó. El obispo de Palencia, conde de Pernía.
Me ha hecho impacto, ¿no?
Que
todo el tiempo que duraron las hachas encendidas no bajaron.
Lo que lió con las hachas y las pesas y todo eso, ¿no? Y las que ardían, las que no ardían.
Es lo que pasaba allí, en aquella tiempo.
Pues fue un milagro, como el milagro que tenemos aquí en la iglesia de las Clarisas del Cristo yacente que fue encontrado en la mar, ¿no? Otro de los milagros que tenemos en nuestra ciudad.
Pues sí, pero ahí queda eso.
Ahí queda eso para la historia.
Como la música amansa a las fieras, yo no digo nada, eso dicen, ¿eh? Pues vamos con un poquito de musiquita.
You send chills down my spine, said I'm not worthy of your love. Well, this is definitely goodbye.
siguiente personaje es un género extinto de aves primitivas. Fíjese, aparentemente con caracteres intermedios entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas.
Sí, su descubrimiento tuvo un gran impacto en la comprensión de la evolución por parte de la comunidad científica, ya que fue el primer fósil que mostró ciertas semejanzas con otros animales. Así que vamos a observar al Archaeopteryx, que podríamos preguntarnos, ¿dinosaurio o ave?
Fue descubierto por primera vez en el año 1861 en las rocas calizas de la región de Solnhofen, Alemania. Se trata de un fósil que muestra características tanto de aves como de reptiles, lo que le convierte en una forma transicional entre ambos grupos.
Esto apoyó la idea de Darwin de que las especies actuales descienden de otras anteriores mediante un proceso de selección natural. También demostró que las aves eran mucho más antiguas de lo que se pensaba, ya que vivieron en el Jurásico junto con los dinosaurios.
Este híbrido está considerado uno de los fósiles más importantes y emblemáticos de la historia de la paleontología, y que tenía una forma muy peculiar, como hemos dicho, combinaba rasgos de aves y de reptiles.
El cuerpo estaba cubierto de plumas, con alas redondeadas en los extremos y una cola larga y huesuda. Sus patas traseras tenían 4 dedos con garras y las delanteras tenían 3 dedos también con garras que podía usar para agarrarse a las ramas.
La cabeza, un pico, con dientes afilados, ojos grandes y redondos, 3 dedos con garras, como ha dicho usted, una larga cola huesuda y dedos segundos, garra asesina, plumas que también sugieren homeotermia, o sea, estado o capacidad de los seres vivos que mantienen constante la temperatura corporal con independencia de las variaciones de la temperatura ambiental. Y diversas características del esqueleto, era pues más o menos del tamaño, fíjese, de un cuervo, cosita más pequeña, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
Y pesaba entre 0,8 y 1 kilogramo.
Solo.
Sí. Pero hablando de los monstruos que salen en Parque Jurásico, también salían aquellos bichitos que parecían una gallinita.
Eran malos.
Eran más malos.
Eran muy malos, sí.
Eran malísimos.
El nombre de nuestro amigo, el Archaeopteryx, deriva del griego antiguo, arcaios, que significa antiguo, y pteryx, que significa pluma o ala. Vivió en el periodo jurásico superior hace unos 150 millones de años, en lo que hoy es el sur de Alemania, durante un momento en que en Europa era un archipiélago de islas, en un mar tropical cálido, poco profundo, mucho más cerca del Ecuador de lo que está ahora. Claro, cada 150 millones de años, pues el continente europeo no era como el que conocemos ahora, ¿no?
Yo me estaba acordando de aquella vez del león. ¿Se acuerda que le decía que creía que iban a traerle un gato y le trajeron un león?
Llegó aquí a nuestra emisora aquel león. Al final fue un gato,
¿usted?
¿No?
No, era un león.
Era un león.
Usted decía que tenía un gato, pero era un león. Y dijo, dele miguitas, pues dele miguitas también, claro, a este bicho.
Yo dije, para calmar un poco al león, darle un poco de pan al pobre león.
Verá usted qué picotazo le metió.
Yo dije, un poco de pan al pobre león y
nada
más.
Bueno.
Ahí le devolvimos el león a su sitio de origen.
Hombre, tuvieron que venir a buscarlo.
Porque sea feliz allí.
Y no sé cómo lo llevaron. Imagino que...
Pues en una jaulita.
Pobre. Señores oyentes, están ustedes en el cofre de las palabras, un espacio radiofónico de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Voy a hacer una pregunta a usted que está aquí junto a mí.
Oye, yo ya
sé. Y a los amigos oyentes que están al otro lado de los micrófonos.
Me parece que ellos no van a responder.
No, pues, alguno responderá. A ver, ¿qué persona no sonríe ante un bebé dormido?
Pues a los que no les gustan los bebés.
Lógico, señor.
O llegar a asombrarse por lo que sabe o hace.
unos humanos, otros muñecos, otros dibujos y otros de diferentes culturas y colores.
Del que vamos a hablar ahora es muy especial, porque fíjese, hay casos documentados de bebé de piedra.
¿Qué me dice, bebés de piedra?
Pues si continuamos,
sí,
se enterarán los señores oyentes.
Sí, sí, porque el litopedión es el término utilizado para describir un feto intraabdominal calcificado. Es un evento raro, con aproximadamente 300 casos descritos en la literatura internacional. Más antiguo se encontró una excavación arqueológica en los años 90 con fecha de 1100 años antes de Cristo.
El profesor Len Lambende descubrió los restos bien preservados de lo que en principio parecía una mujer con alguna clase de bebé momificado. Un especial posteriormente de los patólogos Christian Bruce Rothschild confirmó que se trataba precisamente eso, de un litopedión.
No obstante, los casos de este litopedión o bebés de piedra ya se encuentran mencionados en la literatura médica del siglo XI, gracias al tratado de cirugía del médico árabe Al-Bukhasis. Este tratado se difundió por toda Europa y se escribió sobre casos similares en varios países.
La primera operación en Estados Unidos...
Hay una operación, sí, sí.
Sí, para retirar este dicho sujeto, fue realizada en 1759 por John Bayer en Nueva York. En Noruega se tiene constancia de que en 1813 una mujer había estado, fíjese usted, embarazada durante 10 años.
¿Qué me dice?
Y a través de una incisión por encima de su ombligo sacaron varios restos de un bebé de piedra.
Hay casos modernos de bebés de piedra. En los últimos tiempos los casos de litopedión se han podido documentar con datos fiables y más concretos. En 1955, en una pequeña aldea de las afueras de Casablanca, en Marruecos, Sara Aboutaleb, de 26 años de edad, estaba embarazada de su primer hijo. El parto sale mal, tiene miedo a ir al hospital y el bebé parece morir en su interior.
¿Qué pasa? Que en algunos lugares la cultura marroquí considera que un bebé puede dormir, entre comillas, en el seno de la madre durante el tiempo que sea, y así lo hizo Zara, hasta que tuvo 75 años y azotada por fuertes dolores y tras ser examinada por varios especialistas, se decide extraer ese gran bulto en el vientre, que era un feto calcificado, de 46 años de edad. ¡Hola! Y había, sí, había hecho la mil y todo.
Pues sí,
bueno, cuando sabía la mil.
46 años, ¿eh? Bueno. En 1995, la revista médica de Lancet informa de que una mujer estadounidense de 92 años tenía un litopedión dentro de su cuerpo. 4 años después, el Madigan Militar Hospital de Washington dijo que una mujer de 67 años de edad tenía un feto calcificado de casi 40 años, o sea, 39 para ser más exactos.
Y en el 96 se encontró un feto del siglo IV en Costebelle, Francia. Al principio se pensó que era un caso de sífilis congénita, pero luego se confirmó que era un feto, que muy igual, calcificado de 7 meses.
En 1966 se descubre en Toronto que una mujer que había tenido dolores abdominales durante años y con periodos irregulares tenía un feto calcificado en su abdomen. Mediante una laparotomía se le extrae una masa calcificada en forma oval. La diagnosis patológica fue omentum calcificado y placenta degenerada. Vamos al siglo XXI.
A pesar de que en la actualidad es mucho sencillo, bueno, documentar estos extraños casos, también se da la circunstancia de que los avances a la hora de detectar embarazos extrauterinos hacen cada vez más difícil que se llegue a formar estos bebés de piedra. Por eso muchos de los casos más recientes se dan en entornos rurales y sin acceso a los servicios médicos.
En el 2000, en Brasil, se informa de una mujer de 40 años que se quejaba de dolor en el abdomen inferior. Esta mujer, de 18 años, dijo que 18 años antes había tenido un embarazo y que en el tercer trimestre comenzó a sentir fuertes calambres en la parte inferior del abdomen, al mismo tiempo que dejó de sentir los movimientos del feto.
Entonces pensó en un aborto, pero cuando volvieron los dolores años después y se realizaron exámenes médicos, se vio un feto de 31 semanas parcialmente en la misma situación que los anteriores.
Y en ese mismo año, una mujer negra de Sudáfrica de 80 años de edad se presenta en el departamento ambulatorio con un fuerte dolor en el abdomen. Una radiografía demuestra el esqueleto de un feto extrauterino plenamente desarrollado de 34 semanas, envuelto en un manto de calcificación. La mujer había sentido esta masa desde hacía 40 años.
Este padecimiento es tan raro que solo se conoce a través de contadas referencias de viejos textos médicos. Un caso ocurrido en Haití es un ejemplo de estas situaciones. También hubo en el mes de mayo, en lo que hemos comentado, en 2012, con Sara. También en Colombia se han presentado dos casos reportados.
En junio de 2015 también se reportó un nuevo caso en Chile, de una mujer de 92 años con un feto momificado de aproximadamente 50 años. En Brasil, una mujer diagnosticada a los 71 años con una ilitopedia por embarazo extrauterino. En República Democrática del Congo, en China, en Rusia, México, Honduras, son países donde también se han documentado estos casos.
Es que es una rara situación médica en mujeres embarazadas, que se da cuando ocurre un embarazo extrauterino o embarazo abdominal, en el que si este es asintomático, no se diagnostica el feto y comienza una etapa de petrificación.
Finalmente, este padecimiento ocurre en alrededor del 0,0045% de todas las gestaciones y se puede confundir con un tumor de ovario. Aunque la incidencia del embarazo extrauterino ha ido en aumento, el informe de litopedión es cada vez menos frecuente gracias al descubrimiento precoz de los embarazos abdominales. Yo me pregunto, estas pobres señoras, mujeres de 80, 90 años con esa calcificación de 40, 50 años, ¿qué han tenido que sentir, no?
Antes no teníamos lo que tenemos ahora. No, claro, entonces, claro, ahora se llevan, bueno, así, todo.
A rajatabla.
Y uno, dos, tres, no, tenemos que hacer esto, a ver. Y entonces, pues, claro, yo me imagino a esa persona delgadita, con un abultamiento como que un embarazo.
Pues sí, sí, sería, sí.
Gracias. Además son zonas que no tienen acceso a cosas médicas y cosas así.
Gracias a Dios ya el litopedión o litopedia ya es una rara, como decíamos, una rara situación médica, pero bueno, se puede dar todavía.
O vaya usted a saber en esos sitios remotos si hay algún tema de estos, pero por desconocimiento pues...
No, ahí está, claro, las técnicas hay en esos países, por ejemplo los países africanos, pues no está tan desarrollada como los países occidentales, ¿no? Países pues europeos, sí. En este caso. Vamos a hablar de un, podríamos llamar objeto, esto que vamos a comentar ahora.
Hoy hemos saltado de los bebés,
sí,
a límpiese la comisura de los labios.
Aunque hoy en día las servilletas forman parte de nuestra vida diaria y tenemos la buena costumbre de usarlas en nuestras comidas, cuentan con una interesante historia detrás.
Es que a alguien se le ocurrió primero que coger un trozo de tela. En fin, hoy en día podemos encontrar servilletas de papel higiénicas y de gran calidad y usarlo para tirar. Bueno, el trozo este de tela lo usaban para retirar los restos de comida y bebida de los alrededores de su boca y manos, que podía ser muy buena idea. Es decir, yo cojo un trozo y me limpio la mesa, me limpio los labios y me limpio las manos.
Bueno, pues vamos a comentar la historia de la servilleta, su segura servidora. Aunque el origen de la palabra servilleta deriva del francés serviette, todo comienza en el antiguo Egipto, donde no se usaban trozos de tela o papiro, sino migas de pan, fíjese, para limpiarse los dedos. Se llamaban apomagdalia, una palabra que proviene de limpiar. Como referencia al padre de la servilleta, se tiene al emperador Charles Mendochis II.
Y es que en Egipto y en el Imperio Romano ya se usaban servilletas. Dos tipos, concretamente. El sudario era de lienzo y se empleaba, como indica su nombre, para el sudor. Casi como un pañuelo de papel. El mapae, que era otro lienzo pequeño para limpiarse las manos y retirar la suciedad de la mesa.
En la Edad Media se comienza a hablar de modales. Eso sí, no había cubiertos, por lo que el protocolo era muy diferente a como es ahora. Aunque comenzaron limpiándose donde buenamente podían, en la Alta Edad Media se puso de moda tres tipos de telas para los asientos y las mesas.
Pues la llegada de la servilleta a las mesas comienza a popularizarse en el Renacimiento. Algo que recoge en obras de artistas como Pablo Veronés, Giovanni de la Casa, y los lienzos para limpiarse individuales ya eran una realidad.
Hay una fecha, reino y persona, para la formalización de la servilleta tal y como la conocemos. Fue en el reino de Portugal, allá por 1643, y corre a cargo del marqués de Pombal Plaza, que emite una bula real de acuerdo con los modos que deben ser usados, intentando minimizar el contagio de la peste bubónica.
De hecho, no sería hasta el siglo XVII cuando el uso de la servilleta se extiende por toda Europa, especialmente en Italia. De hecho, dicen que el uso de este trozo de tela dio origen al uso de los pañuelos, tal y como los conocemos hoy en día. Pero, mire, existe otra versión. Dicen que la servilleta fue un invento de Leonardo da Vinci.
¿Qué me dice? De Leonardo da Vinci. Sí, porque por esta la servilleta no siempre ha sido un artículo básico imprescindible en las mesas. Explica Carlos Fisas, autor de varios libros de divulgación histórica, en su libro Que aproveche, que fue Leonardo da Vinci quien la inventó en 1491, un año antes del descubrimiento de América. Este dejó escrito en sus diarios, cuando relataba sus vicisitudes como maestro de ceremonias del duque de Milán, que tuvo la idea de ofrecer a los invitados una manera de limpiarse las manos durante los banquetes.
Y yo voy a leerlo despacio para que no se me asusten. Escribía el gran Dan de Vinci que en aquella época su señor Odovico Sforza, duque de Milán, amarraba conejos vivos adornado con cintas a las sillas de los invitados para que pudiese limpiarse las manos impregnadas de grasa sobre sus lomos.
¿Qué me dice?
Pobre
conejito. ¿Qué me está contando?
Lo que está usted escuchando. Leonardo encontraba esa costumbre impropia de la época y decidió cambiarla, disponiendo de un paño individual para cada uno de los comensales. Menos mal, los conejos
pobres conejitos con los simpáticos que son. Y es decir, yo no me atrevería a limpiarme las manos de grasa en el lomo de un pobre conejito.
Y no crea que los conejos eran bonitos, con una piel muy agradable, blanquitos.
Y encima vivos, porque estaban muertos. Bueno,
todavía peor. No me lo imagino.
Durante una de las ceremonias celebradas en Milán, que relata lo siguiente: nadie sabía cómo utilizarlo o qué hacer con él. Algunos se dispusieron a sentarse sobre él, otros se sirvieron de él para sonarse las narices, otros se lo arrojaban como un juego.
Y a otros aún envolvían en él las viandas que ocultaban en sus bolsillos y faltriqueras. Y cuando hubo acabado la comida y el mantel principal quedó ensuciado, como en ocasiones anteriores, el maestro Leonardo me confió su desesperanza de que su invención lograra establecerse. Por extraño que nos parezca, en esa época el invento de la servilleta no fue bien entendido.
En fin, que no sabemos cuándo empezó realmente a usarse este artilugio, si podemos llamar así, para los fines que había visionado Da Vinci, pero afortunadamente siglos después es un útil imprescindible en las mesas de Occidente de todas las clases sociales. Cabe especificar que no es costumbre en las culturas asiáticas poner servilletas en la mesa, salvo en restaurantes de alto nivel o influencia occidental.
Ahí le quiero ver. Por ejemplo, en los códigos de etiqueta japonesa no se tiene en cuenta la servilleta y los comensales usan papeles o pañuelos propios. En China es corriente encontrar paquetes de servilletas de papel sobre la mesa para servirse uno mismo si lo desea. En India, Malasia e Indonesia es habitual encontrar fuentes o lavabos comunes en alguna parte del recinto donde poderse lavar las manos antes y después de comer.
En Occidente las servilletas forman parte del atrecho de un banquete. Hablan de diseño, de decoración, del estado de ánimo y del esfuerzo que hacen los anfitriones por ofrecer una buena experiencia a los invitados. Algo tan sencillo y tan expresivo a la vez. Pues sí, la servilleta es de ese objeto, vamos a llamarlo, ¿cómo se podría llamar? Objeto, no.
Utensilio.
Artilugio tampoco, como he dicho antes.
¿Utensilio?
Un utensilio.
Hombre, pues, ¿se utiliza?
Sí, un utensilio, sí. Hay restaurantes que todos conocemos donde te ponen servilletas de papel y otros servilletas de tela.
Que según lo que vaya usted a pagar el menú.
Sí, claro.
Me imagino que será así.
Ahora, yo conozco los restaurantes donde te ponen unas servilletas que parecen sábanas, que te da pena usarlas. Y
sí,
mancharlas.
Sobre todo las féminas, cuando llevamos sí, los labios sí. Pintados, eso, yo es que no, yo
las,
no puedo.
Te las ponen tan bien dobladitas, tan blanquitas, tan limpias,
sí,
te da pena.
Y te las colocan de tal manera sí. Que te con los, ¿cómo se llama? Con el cuchillo, la, sí. La, esta, la,
claro. La, la cuchara.
La cuchara, el tenedor.
Lo de postre, el cuchillo para el pescado, el cuchillo para la carne, en fin.
Yo recuerdo uno de los viajes que hicimos con la cuadrilla, ahí en Roma, que por hacer una broma, pues a una de las compis le quitaron esa, le guardaron, se lo guardaron en el bolso, y ella dijo, pues es que no me han puesto, no recuerdo si era un tenedor o un cuchillo, se lo cobraron, pero se lo que cobraron lo que valía.
¿El cuchillo?
Sí, 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 le cobraron, así que de la marinera, vaya pero, bromita.
No creo que lleguemos aquí a que nos cobren en los restaurantes los cuchillos, ¿no?
No de pistas, no de pistas.
No, dime
no
una.
No de pistas.
No, espero que nuestros buenos restaurantes que tenemos sean más comedidos y sean más detallistas, no cobrando el utensilio con el que tienes que comer. Entonces, tenemos que comer con las manos, ¿no?
Yo sé que en alguno cobra el pan. Se cobra el pan. Pues antes de que lo pongan, dicen, ¿alguien quiere pan? Pues sí o no, bueno, porque te lo sacan y tú crees que, bueno, pues como siempre ha entrado en el menú,
claro.
Pues...
Como si vas a comprar un coche y te cobran la parte del coche, te cobran los frenos, el carburador, los asientos...
Bueno, eso ya es harina de otro costal.
Continuamos en nuestro programa El Cofre de las Palabras. Seguimos aquí, como decíamos antes. Has hablado y tenía el... ¿Qué? No, te lo he bajado a toda velocidad. Bemot. Bueno, y quedemos un poco rapidillos, ¿eh? Bueno, hasta donde lleguemos. Y esto mismo, vamos a ir así... Hablando, ya que tenemos el tiempo justo para acabar nuestro programa, de la palabra demonio, diablo, se emplea en más de una ocasión para referirnos a una persona que no es buena.
Lo mismo ocurre con las leyendas o con los escritos que a ellos se refieren. Y antes se decía, señor director, antes de decir mal demonios, ¿cómo se pronuncia este? A ver.
Bemot.
Vale, pues Bemot.
Todas las descripciones coinciden en que es cuadrúpedo y aunque muchos afirman lo contrario, se trata de un animal eminentemente herbívoro. En el desierto de Mol se les conoce como yaloks y a menudo se lo utiliza como animal de carga. El behemoth es una criatura terrestre creada para la catástrofe. Su aspecto, al igual que el de la quimera, puede variar y no hay una descripción capaz de englobar a todos los miembros de esta clase.
Bueno, a veces llamado Bamuk o Vejino, es un demonio gigantesco mencionado en el libro de Job, a tal punto que su nombre se utiliza como seudónimo de lo monstruoso y lo desmesurado. El libro de Enoch relaciona el aspecto colosal del Memo con un elefante o un hipopótamo, y con los que desde entonces lo acompañaron a través de los grimorios y libros prohibidos en la Edad Media.
El propio libro de Enoch nos ofrece una clave para descubrir la identidad del grosero Behemoth. Y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo sobre donde manan las aguas, y un macho llamado Behemoth, ocupando con sus pechos un desierto inmenso llamado Dandaín.
Todos los libros malditos coinciden en afirmar que este monstruoso ser es obeso crónico, de aspecto rústico y modales ásperos, cuya inteligencia no parece demasiado desarrollada. Esta característica intelectual de Bemón no es una deficiencia. Su inteligencia es difícil de apreciar a primera vista, justamente porque es lenta y tenaz la de los elefantes, los hipopótamos y los grandes mamíferos.
El centro del poder de Behemoth se encuentra en el estómago, por eso se le considera el demonio de la gula, es decir, de los excesos gastronómicos. Su afición por la buena mesa ha convertido a Behemoth en sumiller de los infiernos y cocinero del mismísimo Satanás, a quien asesora en materia de vinos y manjares.
Fíjese que hasta en los mitos hebreos se aumenta esta característica y se le describe como inmenso e insaciable buey que devora el equivalente, agárrese, a un bosque de forraje por día. De hecho, la palabra hebrea, bemo, en plural intensivo, bemek, significa bestia. Así lo expone Fray Luis de León en su exposición del libro de Job.
Esta palabra behemoth es hebrea, que es como decir bestias, animales. Al juicio común de todos sus doctores significa elefante, llamado así por su desmesurado grandeza, que siendo un animal vale por muchos. Se asevera también que Dios le privó a Behemoth de su hembra en el comienzo de los tiempos para impedir la propagación de su desaforada especie.
También explica en la exposición del libro de Job que Behemoth es una palabra hebrea que quiere decir, como dice usted, bestias en plural, pues inmenso tamaño, que equivale a decir muchos animales. En sus versículos dice: hierba buey come, debajo de las sombras pace, en escondrijos de caña, en pantanos húmedos.
Se cree que está destinado a luchar contra el Leviatán, que por homología le corresponde el título de Señor del Mar. Según las leyendas, el fin del mundo llegará cuando ambas criaturas se enfrenten en combate sin igual. Dentro de los demonios pertenece a la rama de las bestias, y aunque su carácter no necesariamente es agresivo, puede ser responsable de incontables destrozos durante una rabieta. Y así, de esta manera ligera, hemos llegado casi ya, bueno, sin que sea al final de nuestro programa.
Pues muy bien. Pues no empuje, ¿eh? No empuje, no. Porque lo estoy viendo. Una cosa termina y otra cosa se empuja. Vamos, por favor.
No, yo no le empujo, no le empujo.
Menos
no.
Mal que está a 2 kilómetros de mi distancia.
Terminamos.
Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú?
Pues bien, amigos, hasta aquí hemos llegado, o sea que se nos echa el tiempo encima.
No, ya he notado que dice rapidito. Bueno, pues nada, que nos despedimos hasta la próxima.
El cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao desde el estudio Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
¿Quién estuvo?
Hoy estuvimos en Egipto con el faraón oculto Semenkare, una vida desconocida. El pueblo con el nombre más corto, en Noruega A. No dijimos el largo porque sería otro programa. La leyenda del milagro de la cera, aquí en Palencia. El Archaeopteryx, dinosaurio o ave. Casos documentados de bebés de piedra, litopedia, hoy casi desaparecida. La historia de la servilleta, un invento de Leonardo da Vinci. Y acabamos hablando de demonios como el demonio Behemoth. Y usted con su frase, como siempre.
Y una frase muy interesante. Sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Ni pasado ni futuro. Esto lo dijo Ray Bradbury, escritor, autor del libro Fahrenheit 451.
Pues estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Mite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, la tercera, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino y otro poco de mesura, que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí. Saludos cordiales.
Si hacen frío, tápese. Que no hace frío, destápese. Bueno, no literalmente, quítese la ropa que les sobre, una chaquetita, una rebequita, en fin, sean felices, háganme el favor, sean felices.